De Chamartín a la T4 en 11 minutos. Madrid estrena al fin su tren al aeropuerto de Barajas. Enseguida les vamos a contar cómo es ese recorrido, cuánto cuesta el billete, y vamos a charlar enseguida con el ministro de Fomento, José Blanco, que será nuestro invitado esta tarde aquí en La Ventana. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Quizás sea la reacción de Esperanza Aguirre a las multitudinarias manifestaciones de los profesores, o quizás sea fruto del malestar que hay en algunos sectores del Partido Popular próximos a Rajoy por esa estrategia que ha seguido Madrid en el conflicto de la educación. La cuestión es que en el tercer día de huelga general en la enseñanza, al fin hemos escuchado a Aguirre decir esto.
A mano tendida hacia los sindicatos para negociarlo está desde el primer momento. La consejera convocó a la mesa de educación y ellos decidieron no acudir, pero nosotros seguimos, por supuesto, con el espíritu de diálogo, decididas a llegar a un acuerdo lo antes posible.
La mano tendida de Aguirre tampoco es la solución a los problemas, pero al menos se nota un cambio de discurso y una moderación del lenguaje que por momentos llegó a ser, si no burlesco, sí de bastante desprecio hacia los docentes, los interinos, los de la ceja y todo aquel que osara defender las reclamaciones de los profesores. Pero ahora, para dotar ese discurso de contenido, falta un pequeño detalle: que Aguirre y la comunidad fijen fecha y hora, que aliente, que promueva ya un encuentro con los docentes y que se busque de inmediato una solución. Quizá ese camino se haya abierto con el compromiso que mañana debe definir Lucía Figar de contratar a 800 interinos, pero como decimos, ahora falta otro paso. Otro paso que debe estar acompañado, además, del otro lado, de cierta responsabilidad, sin plantes y sin rencores, porque quizá una huelga demasiado larga termine perjudicando a los que la promueven, que pueden llegar incluso a perder, por ejemplo, el apoyo de los padres, que ha sido capital en este asunto. Otra cosa es que veamos a una Esperanza Aguirre comprometida con la escuela pública, dispuesta a dotarla de recursos para que juegue en igualdad de condiciones con la privada o la concertada. Bueno, todo eso va a requerir de más tiempo, de paciencia y sobre todo de mucha voluntad. Una voluntad que no ha existido ni ahora ni nunca en el gobierno regional. Es jueves 22 de septiembre, vamos a repasar las otras cosas que están pasando. Ya les avisamos que el día viene bien cargado. De hecho, ahora mismo estamos pendientes de la reunión del PSM, que debe ratificar su propuesta de lista en Madrid para las elecciones generales. Aquí en la SER ya les hemos avanzado este mediodía los nombres más destacados que estarán en esa lista y los puestos que van a ocupar. Marina Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Rubalcaba va a colocar a buena parte de su comité de estrategia electoral, Valenciano de número 2, Antonio Hernando de 6 y Ángeles Álvarez, ex concejal en Madrid, entre otros. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, será el número 3 y la exministra Cristina Narbona llevará el 4. La duda si José Enrique Serrano, durante casi 8 años jefe del gabinete en la Moncloa de Zapatero, va a estar en la lista, como según fuentes del partido el presidente ha pedido expresamente. El que seguro no va es Jaime Lisabeski, que esta mañana se autodescartaba.
Lo hablé con el candidato hace muchísimo tiempo, diciéndole que yo no quería ni tenía ningún interés, porque creo que hay que estar donde hay que estar.
43 millones de euros es la cantidad que la Comunidad de Madrid va a tener que pagar a la Complutense por las obras previstas en el plan de inversiones del sector público en los campus, dinero que el gobierno regional se negaba a abonar con la excusa de que no se había incluido en los presupuestos. La decisión es del Tribunal Superior de Justicia, que ha estimado parcialmente un recurso interpuesto por la Universidad Complutense. Félix García Lausín, secretario de Educación del PSM.
Es lamentable que los tribunales de justicia tengan que recordar a un gobierno lo que es evidente para cualquier ciudadano. Vamos, que lo que se debe, se paga. Y peor aún, que para evitar esos compromisos se haga trampa.
Pues Educación ya ha anunciado que va a recurrir esta sentencia. Y aunque no lo parezca, hoy se celebra el Día Europeo sin Coches. La DGT ha calificado la jornada como normal, con las retenciones habituales en los accesos a la capital. Día sin coche, con coche en Madrid, no por culpa, claro, del Ayuntamiento. Pedro Calvo.
Los datos de un solo día no son testimonio de políticas ni de compromisos de este gobierno ni de ningún gobierno.
Lo que sí es decisión únicamente del ayuntamiento es premiar a la JMJ con el galardón que conceden cada año con motivo del Día Mundial del Turismo. Según datos del Ministerio de Industria, en agosto nos visitaron un 42% más de extranjeros que el año pasado. Seguimos en clave municipal porque Juan Bravo, delegado de Hacienda, quiere que se amplíe la línea ICO, los préstamos habilitados por el gobierno central para facilitar a los ayuntamientos el pago a proveedores.
No critico la línea, lo que demando es la ampliación de la línea, como lleva haciendo el Partido Popular desde hace más de año y medio.
Y como decimos, estábamos pendientes de esa reunión del PSM para ratificar su propuesta de lista en Madrid de cara a las elecciones generales. Creo que ya hay resultados, que ya tenemos lista. Esther Redondo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cuéntanos. Esther Redondo. Bueno, ahora recuperamos esa comunicación. En cualquier caso, quédense con ese titular, porque además los titulares fundamentales de esa información van en la misma línea de lo que les ha contado hoy la cadena SER en Hora 14. Son las 7 de la tarde y 11 minutos. Antes de nada, actualizamos información de servicio. En primer lugar, en conexión con la Dirección General de Tráfico, allí está Alicia Gutiérrez, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la M40, en Coslada hacia el sur, en el acceso a la 5 desde el barrio de La Fortuna, también en la entrada por la carretera de Barcelona desde el cruce con la calle Arturo Soria hasta el acceso a la M30, en la salida por esa 2 en Torrejón de Ardoz y en la carretera de Andalucía de salida, en las inmediaciones de Getafe, es lo más destacado.
Y en el centro, de la capital, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues una manifestación corta el tráfico a esta hora en la calle de Alcalá. Se dirigen hacia la Puerta del Sol, donde va a finalizar. De momento, los cortes y desvíos de tráfico se sitúan en la misma calle de Alcalá, a la altura de Cibeles, también a la altura de la Plaza de la Independencia y en Gran Vía con la Plaza de España. Una tarde más, aconsejamos transporte público, el metro como la mejor alternativa para el centro, porque todavía quedan bastantes problemas que se reparten sobre todo por los bulevares en sentido Colón y también en el enlace con la Plaza de Colón desde el Paseo de la Castellana. Si utilizan la M30, queda tráfico muy lento de hora punta en la zona más cercana al Puente de los Franceses hasta San Pol de Mar, también en el área del Nudo de Colmenar, Nudo Norte, y al paso por el Nudo de la Paloma hasta el Puente de Ventas.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas, Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. A pesar de haber entrado oficialmente esta mañana a las 11 en el otoño, el tiempo va a seguir siendo de verano durante los próximos días. Tan solo, y debido en parte al calor, esperamos que crezcan nubes de evolución sobre el sistema central y en menor medida en otros puntos de la Comunidad de Madrid, pero no van a dejar lluvia ni lo que resta de jueves ni durante el fin de semana, tampoco mañana viernes. Así que disfrutaremos de otro fin de semana parecido al de verano, con cielo despejado o poco nuboso durante la mañana y nubes de evolución por la tarde, y con temperaturas máximas que van a volver a superar los 26 o 28 grados. Las mínimas estarán en torno a los 14-16 a primera hora de la jornada. Tiempo, en definitiva, muy tranquilo el que esperamos para los próximos 3 o 4 días en Madrid.
Son las 7 de la tarde y 14 minutos. De verdad que he tocado madera, he hecho todo lo posible y que se puede hacer para que nada falle. Esther Redondo, buenas tardes. No, esto ya es una cosa, alguien está haciendo vudú, está claro. Son las 7 de la tarde y 14 minutos, hacemos una pausa y a la vuelta les prometemos que conectamos con Esther Redondo.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Ven a las Cuevas del Molar los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre a la cuarta Feria del Vino, donde podrás disfrutar de música en vivo, cursos y macrocatas, talleres. Acércate y vive un fin de semana diferente, a tan solo 20 minutos de Madrid. Organizan Ayuntamiento de El Molar y la Asociación de Empresarios de las Cuevas del Molar. Más información en www.elmolar.org.
Centro Comercial El Casito, primer centro comercial en Pedrezuela. Ven y en El Casito encontrarás supermercados Mascop, peluquería Carilu, perfumería Gotas y Esencia, joyería Madrid, parafarmacia Pedrezuela, cerramientos Vera, Camacho Asesores, cafetería Cuéntame, talleres HLA y zapatería Lona y Piel. Te esperamos en el Centro Comercial El Casito, en Pedrezuela.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Escucho La Ventana de Madrid desde el Palacio de Laredo.
Suelo escuchar La Ventana de Madrid desde Alcalá de Henares.
Estoy aquí en la playa de Parla, tomando el sol y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena SER, todo lo que pasa en Madrid.
Cortada la cinta inaugural, mañana arranca para todos los pasajeros la nueva línea C1 de cercanías. El tren llega por fin a Barajas. Y nuestro compañero Javier Torres ha realizado ya ese recorrido esta misma tarde, ha asistido a ese acto de inauguración de un proyecto que ha tardado, se ha demorado en el tiempo por diferencias sobre todo entre las administraciones, problemas también con las expropiaciones de los terrenos. Javier Torres, lo cierto es que el tren es bastante más rápido, ¿no?, que la obra, eso en principio. Javier, bueno, buenas tardes.
Eso desde luego es bastante más cómodo, porque hay que decir que los trenes de cercanías son en general bastante cómodos, aunque algunos de ellos siempre van con mucha gente, pero bueno. Esa línea de cercanías, como decía, se abre al público mañana, va a conectar el aeropuerto con la estación de Chamartín en 11 minutos, la de Príncipe Pío en 38 minutos. Las obras han costado a Fomento, bueno, para ser más precisos, han costado a todos los españoles 218 millones de euros. Han supuesto poco menos de 9 kilómetros de nuevas vías que ya están preparadas para que por ellas circulen los trenes de cercanía y también los AVEs, que llegarán cuando se acaben otras obras que son faraónicas, que son las del túnel entre Chamartín y Atocha, que son bastante complicadas. El servicio de la nueva línea, que se va a llamar C1, costará billete de ida 2,15 euros. Habrá trenes cada media hora. El primero va a salir del aeropuerto hacia Madrid a las 6:02. El último va a ser a las 12:15 de la noche, que es 45 minutos después de que salga el último servicio en dirección al aeropuerto. Y una cosa más, Javier. Cercanías tiene previsto llegar a Valdebebas, por lo que va a dar servicio esa estación en el futuro a la ampliación de los recintos feriales y a la ciudad deportiva del Real Madrid. Y permíteme una maldad muy mala. Dice la propaganda del Ministerio de Fomento, dice la propaganda de Fomento, que también va a dar servicio a la futura ciudad de la justicia. Y cuando lo he oído, yo he soltado una carcajada. Porque eso está por ver, no tanto por Renfe ni por Fomento, sino porque el proyecto faraónico de la Comunidad de Madrid está paralizado,
eso es,
muerto y enterrado después de haber dejado cientos de millones de pesetas o de euros en publicidad y propaganda.
Gracias, Javier Torres, por esta detallada información. Hemos visto en ese acto, naturalmente, a Esperanza Aguirre, también al ministro José Blanco. José Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ministro, al fin, ¿no?
Bueno, efectivamente, es una obra importante para Madrid. Convierte a este aeropuerto en uno de los aeropuertos mejor comunicados del mundo en materia de infraestructuras. Será más todavía cuando el próximo año llegue la alta velocidad. Sabe que la alta velocidad fue una decisión mía, que no estaba previsto la comunicación del aeropuerto de Madrid como con la red de alta velocidad, y lo que hemos es hecho una infraestructura aprovechando que estaba, casi llegó tarde. Si llegó un poco más tarde ya no se podía aprovechar. Uh-huh. Aprovechando que estábamos haciendo la infraestructura, estudiamos la viabilidad de que pudiera llegar también por la misma, cambiando el ancho de vía, haciéndolo polivalente, la alta velocidad, y la previsión es que cuando finalice el túnel Atocha-Chamartín el próximo año, podamos ver cumplido un sueño y por tanto haber convertido el aeropuerto de Madrid en un gran hub a nivel internacional. Y eso va a ser muy positivo para el desarrollo de las comunicaciones.
Ministro, le hemos visto de manera, bueno, muy amistosa con Esperanza Aguirre, si me permite, hasta muy cariñosa. Ahí veo buen rollo, buen entendimiento en infraestructuras. Lástima que no exista, ¿no?, el mismo entendimiento en otros aspectos como la educación.
Bueno, yo siempre he procurado, desde que soy ministro, preservar el diálogo institucional, buscar acuerdos. A veces es posible y a veces no lo es. Lo he hecho en Madrid y en el resto de las comunidades autónomas, ¿no? Y en este sentido, hoy decía al finalizar mi intervención que el clima de diálogo y entendimiento con la comunidad y también con el ayuntamiento había sido positivo, nos había permitido desbloquear temas, acelerar inversiones, y en este sentido yo me encuentro satisfecho, ¿no?, del trabajo que hemos podido realizar, que va a redundar en beneficio de todos los madrileños.
Recuperar una de las cosas que ha comentado mi compañero Javier Torres, esos 11 minutos de Chamartín al aeropuerto de Barajas. ¿Me puede explicar por qué era necesario el tren también en el aeropuerto? Es un aeropuerto que ya estaba comunicado, por ejemplo, por autobús o por metro.
Sí, pero hay muchos ciudadanos que vienen desde diferentes puntos de Madrid, que vienen por la red de cercanías, que no tienen otra forma de desplazarse desde esos lugares porque no hay metro. Me estoy imaginando un ciudadano que viva donde vivo yo, en Las Rozas, que viene en cercanías y puede continuar en cercanías hasta el aeropuerto de Madrid. Por lo tanto, lo que hace es posibilitar la utilización del transporte público a más ciudadanos que ahora mismo no lo tienen garantizado. Y en este sentido creo que es muy positivo y yo estoy convencido de que va a ser una línea altamente utilizada.
Estamos en tiempo de crisis, las inversiones son bastante complicadas. Según las encuestas, incluso los ciudadanos dicen que prefieren un recorte en infraestructuras que en otras cosas como la sanidad o la educación. Le pregunto, a nivel nacional, ¿se va a incidir en algún aspecto? Por ejemplo, ¿está confirmado que se va a reducir el tiempo, los trayectos entre Madrid y Barcelona en AVE para el próximo año?
Sí, hemos cambiado el sistema tecnológico RTMS y eso va a permitir acortar la distancia. No, el próximo año no, el próximo mes de octubre va a poder va a poder permitir acortar la distancia en tiempo, situando la conexión entre Madrid y Barcelona por debajo de las 2 horas y media. Es verdad, yo comparto la opinión de muchos ciudadanos. Yo prefiero que una persona tenga una beca que construir pues un kilómetro de autovía, porque si una persona deja de estudiar porque no tiene posibilidades, al final lo que estamos es truncando su futuro y una autovía puede esperar. Por eso, pues el Ministerio de Fomento sufrió un recorte importante. Es verdad que a pesar de ello seguimos invirtiendo en parámetros muy superiores a lo que hacen otros países de la Unión Europea e incluso superiores a cuando había un crecimiento económico mayor, como el año 2003, 2004, 2005. Y es verdad que cada vez se necesitan hacer menos infraestructuras porque nuestro país pues ya es líder en Europa, en autovías, en alta velocidad, aunque hay que culminar algunos proyectos que articulan el territorio, que son positivos desde el punto de vista de la competitividad y del desarrollo económico, pero es verdad lo que decía, es decir, hay temas que son sagrados en nuestro estado de bienestar y que por tanto no debemos ni consentir que haya recortes, que además, insisto, lo decía hoy en una entrevista que hice para un periódico, para el fin de semana, oye, cuando estamos invirtiendo en educación también estamos invirtiendo en economía, estamos invirtiendo en futuro, y eso es muy importante para nuestro país.
Le pido una reacción sobre otra cuestión, sobre los controladores. En las últimas horas el sindicato de controladores ha acusado a AENA de crear una trama para imputarles. ¿Qué le parece al ministro de Fomento esto?
Bueno, es lo que vienen diciendo, ¿no? Como un instrumento de defensa después de pues lo que han hecho, ¿no? Y que todos los ciudadanos lo han vivido. Ellos tienen un instrumento de defensa que es culpabilizar a AENA de las decisiones que tomaron ellos y que nunca tuvieron que haber adoptado. En todo caso, bueno, pues yo espero que la justicia, confío plenamente que pondrá las cosas en su sitio. La situación se ha ido normalizando, hay un nuevo convenio, ya no hay los abusos ni privilegios que había antaño, así que hemos ido avanzando y para tratar de homologarnos también a lo que pasaba en otros países de la Unión Europea. Y yo esas declaraciones las interpreto en ese contexto, en un contexto de una estrategia de defensa que sabe que no tiene ningún fundamento ni ningún sentido, pero bueno. Forman parte de esa estrategia.
Ministro, este es un programa de Madrid, le hemos llamado como ministro y con motivo además de la inauguración del tren al aeropuerto, pero nos gustaría preguntarle también por las listas del Partido Socialista de Madrid. Aquí en la SER hemos contado de hecho hoy ya los nombres fundamentales, los puestos, de lo que ha ido trascendiendo, de lo que ya se ha ido confirmando en los últimos minutos. ¿Está satisfecho con los nombramientos fundamentales que se han hecho en esas listas?
Bueno, no conozco la lista que aprobará esta tarde el Comité Regional en su integridad. Hemos tenido un proceso de diálogo entre la Comisión Ejecutiva Federal y la Ejecutiva Regional para confeccionar la candidatura. Siempre puede haber matices o algunos elementos en los que no estemos plenamente de acuerdo. No debemos olvidar que lo que hace el Comité Regional en estas listas es proponer hacer una propuesta de nombres y una candidatura que luego tiene que ser aprobada por la Comisión Federal de Listas. Pero sustancialmente estoy de acuerdo con el trabajo que hemos venido desarrollando y los matices pues se podrán ir introduciendo de aquí a que se aprueben definitivamente por el Comité Federal el día 8. Pero hay un buen clima de entendimiento entre la Ejecutiva Regional y la Ejecutiva Federal.
José Blanco, ministro de Fomento, enhorabuena por esa inauguración. Ha tardado la obra, pero al fin tenemos ya tren al aeropuerto de Barajas. Un saludo.
Muchas gracias.
A ver si a la tercera va la vencida. Esté Redondo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ahora sí, esto me ahora tranquiliza.
Ahora sí, me parece que había duendes que no querían que diéramos la lista todavía.
Bueno, pues fíjate, al final ha estado el ministro y casi se va a enterar de la propuesta del PSM a través de la antena de la cadena SER, así que aprovecha y dale.
Vale, es mi turno entonces. Venga. Bueno, pues hay fumata blanca y la lista ha sido aprobada, hay que decir, según apuntan fuentes del partido, que ha sido aprobada por unanimidad ya en la reunión de la dirección del PSM. Los primeros puestos de la lista pues quedan prácticamente tal cual, como habíamos adelantado esta mañana. Javier, tal cual estaba previsto, la candidatura encabezada por Alfredo Pérez Rubalcaba contará en el número 2 con Elena Valenciano, en el número 3 con el ministro Valeriano Gómez, en el número 4 con Cristina Narbona, en el 5 con Rafael Simancas, y en el 6º y 7º con los actuales diputados Antonio Hernando y Delia Blanco. De los nombres que estaban bailando, por así decirlo. Pues finalmente, y a petición expresa del presidente del gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero, entra en la lista en el puesto 8º su jefe de gabinete, José Enrique Serrano. También el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, en el 9º puesto. Se da cabida además a la corriente izquierda socialista con la inclusión de Juan Antonio Barrio de Penago en el 11 y al representante de la UGT, Manolo de la Rocha, en el 12. Ángeles Álvarez, ex concejala socialista y actualmente miembro del Comité de Estrategia de Rubalcaba, se queda en el puesto número 10. Esta es la lista que ha sido aprobada por el PSM y que se va a elevar a la dirección federal. Como decía José Blanco, la lista tiene que pasar ahora el visto bueno de la Comisión Federal de Listas en Ferraz. Tomás Gómez ha presentado esta lista a los miembros de la dirección de su partido y ha hecho un breve discurso en el que ha agradecido a todos los diputados el trabajo que han hecho en estos últimos 4 años, pero sobre todo ha pedido a los que entran y o a los que van a entrar una vez que esta lista esté definitivamente aprobada y a los que van a repetir, pues mucha fuerza para llevar a Alfredo Pérez Rubalcaba a la presidencia del gobierno.
Bueno, pues Esther, muchas gracias.
A vosotros.
Venga, hasta luego. Y ahora vamos a digerir tranquilamente todo esto que hemos ido contando, que ha sido mucho, en la tertulia de la Ventana de Madrid con Inés Abanés esta tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas
tardes. Te has cambiado el lado. Estás a la derecha de la mesa, habitualmente se sienta a la izquierda.
Era por escuchar.
Ah, por los cascos. Muy bien. José María Soria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y quien se pone habitualmente a la derecha se ha puesto... me vais a volver loco. A la izquierda, Guillermo Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Javier, pero que no te equivoques conmigo. Yo soy de ultracentro.
Vale.
O sea, vamos, yo la posición aquí es la que... me deis, pero
que le quieres quitar el estado puesto de él, vaya, que es el que está en el centro.
Y no me gusta, y no me gusta presentar programa, no te
bueno.
Muchas gracias.
Venga, arrancamos por donde queráis. Si queréis por lo del aeropuerto, es una buena noticia que al fin tengamos tren, y además que el trayecto se cubra en tan poco tiempo y sobre todo pensando en el futuro más o menos inmediato, la llegada también de la alta velocidad en algún momento al aeropuerto de Barajas, ¿no? Yo creo que es un día para estar contentos todos y luego ya podemos criticar las fotografías, el buen rollito que se traen Esperanza Aguirre y Pepe Blanco, que hombre, es un poquito sospechoso, pero bueno, a ver, Inés.
No, bueno, lo de las fotografías, pues es verdad que a veces sorprende hacia el exterior como un ambiente de crispación que parece que se traduce y le genera a la gente bastante inquietud con la realidad en otros momentos de una gran amabilidad, ¿no? Yo creo que ni es una cosa ni la otra. Con respecto al acceso al aeropuerto, bien... O sea, una vez que Madrid creció y amplió el aeropuerto de Barajas, pues efectivamente, y una vez que estaba todo diseñado para comunicar mucho todas las estaciones con la propia estación de Barajas, pues, y con el propio aeropuerto de Barajas, pues el modelo significa que ha habido que hacer ampliaciones para llegar también a la Terminal 4 y para facilitar ese núcleo del aeropuerto. Quizá en el tiempo hay más facilidad de llegar qué capacidad va a tener el propio aeropuerto, pero eso ya es una falta de planificación o un error de planificación de tiempo.
Sí, los errores estos de planificación, como decía Inés, yo creo que se dan frecuentemente porque los retrasos hacen que vaya avanzando más la realidad del aeropuerto que la realidad de la comunicación, ¿no? Yo creo que es una fantástica noticia, creo que es una realidad que todos estábamos deseando y un gran éxito de las administraciones, fundamentalmente. Yo felicito al ministro José Blanco por el empeño que ha puesto en estas comunicaciones, tanto de los trenes de cercanía como la maravilla de que pueda llegarse en AVE al aeropuerto, de sitios, bueno, pues que a lo mejor no tienen conexiones internacionales de vuelos, y sin embargo, llegando al aeropuerto Barajas, llegan y a la T4, a la T2 o a la T1 salen directamente para cualquier país del mundo. Eso, como él decía, no es corriente en ningún aeropuerto del mundo, y podemos presumir de tener uno de los aeropuertos más bonitos, más modernos y mejor comunicados del mundo.
Y puedo añadir algo, y más baratos, porque comunicarse en muchos aeropuertos de Europa o del mundo con el centro de las ciudades es carísimo. Salvo honrosas excepciones, los transportes, tanto el autobús como el metro como el tren, suelen ser servicios bastante caros. Guillermo.
Hombre, presumir de Madrid es fácil, y presumir de Barajas también, porque probablemente sea una de las infraestructuras claves de nuestro país que podemos exportar y presumir ante todo el mundo, ¿no? Y la cercanía, pues es una cuestión más. Yo creo que queda pendiente la prolongación de la línea 5 para el empalme con la T1, T1, T2, T3, T4, uh-huh, según el aeropuerto, pero es excepcional. Yo creo que somos un ejemplo ante el mundo. Y hoy se da un paso más, que estaba pendiente, porque estaba ahí, quítate tú para ponerme yo. Y bueno, ya cuando decidimos qué espacio, cuántos centímetros cuadrados tenía cada uno en la foto, pues parece que se aligeró. Es verdad que yo recordaré al ministro Blanco por el ministro que se enfrentó a los controladores y que les llevó ante un tribunal. Uh-huh. O sea, si hay algo que yo destacaría del ministro Blanco, que tiene sus partes más claras y sus partes más oscuras, no intentaría yo hacer chiste fácil, pues creo que lo de los controladores es algo tremendamente positivo de él, y se le recordará, pues, y se le hará justicia con el tiempo, porque eso era un tema que era absolutamente incontrolable, y controló a los controladores.
Controló incluso al gobierno.
Intentó
de Madrid.
Intentó controlar a los descontrolados, ¿no? Y bueno, en ese sentido, perfecto. Luego nos comentaba Comaldebebas y demás, donde decía Javier Torres, la ciudad de la justicia, pero también está la ciudad de Real Madrid, la ampliación del IFEMA, los ciudadanos que van a ir ahí, la nueva ciudad de Valdebebas. Necesariamente ese es el barrio de Salamanca del siglo XXI. Y entonces, como hay que analizar qué fue el barrio de Salamanca en el siglo XIX, tendremos que analizar qué fue Valdebebas, que va a ser, con un problema de tiempo, porque no olvidemos que las crisis han existido siempre y las guerras han existido siempre. Entonces, las crisis y las guerras producen los mismos efectos. Entonces, producen un efecto de retardamiento, de retraso de una tendencia. Pero no olvidemos que Valdebebas es el barrio de Salamanca del siglo XXI.
Que seguramente muchos ya ni veremos, en todo caso, pero bueno.
Hombre, Javier.
A ver, un segundo. Estábamos hablando del aeropuerto. Voy a cambiar de tema porque si no, de verdad, nos atropella el tiempo. Hoy ha sido el tercer día de las jornadas de movilizaciones en la enseñanza madrileña. Ha habido otra vez paros. Vamos a irnos hasta Parla. Allí, en pleno centro, en la Plaza Adolfo Marsillac, tiene lugar a esta hora una concentración de profesores en esa zona de la región, que además ha sido y está siendo de lo más combativa. David Callejo, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues bueno, supongo que escucharéis el barullo. Aquí hay casi 300 personas congregadas en el mismo centro de Parla, en la Plaza Adolfo Marsillac. 200 personas que de todos los ámbitos. Hay profesores, por supuesto, pero también muchísimos alumnos de los 8 institutos de Parla, de la ciudad. También hay padres y madres de esos alumnos que se quieren manifestar aquí por los recortes de Esperanza Aguirre en la enseñanza pública, en la escuela pública, y todos, casi todos ellos llevan pues el uniforme ya tradicional, el casi oficial, esa camiseta verde que todos conocemos, con el lema Escuela Pública de Todos y para Todos. Y aquí lo que nos están contando la mayoría es que de media en Parla, en esos ocho institutos públicos de Parla, va a haber una reducción de 10 profesores por cada instituto, por cada centro. Profesores que nos cuentan que tienen ratios de 37, 38 alumnos, clases que desaparecen, por ejemplo, nos comentaban, en un instituto en El Olivo, refuerzo de inglés, por ejemplo, chavales que se van a examinar este año ya, o mejor dicho, el año que viene, este curso de la selectividad para acceder a la universidad y que han estado a punto de quedarse sin centro precisamente porque no hay profesores aquí en Parla que les puedan acoger en esas clases masificadas. Supongo que les suena a todos los oyentes esas reivindicaciones que se están produciendo en gran parte de Madrid y también de España. Estamos también aquí a mi lado, tengo a Tijanio Gabriel, él es profesor de tecnología del Instituto Humanejos. Instituto Humanejos, que es uno de los que se han cerrado, se encerró la semana pasada, porque ya saben los oyentes que aquí en Parla se están encerrando todos los institutos un día cada uno de esos centros para mostrar ese rechazo a las políticas de Esperanza Aguirre. Epifanio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué os estáis encerrando? ¿Cómo se están produciendo estos encierros?
Bueno, pues es otro tipo de movilización más y lo que hicimos fue ponernos de acuerdo todos los centros para hacer una acción más de cara a ver si conseguimos que estas instrucciones que llegaron este año al principio de curso pues se modifiquen y se adecúen a lo que teníamos el año pasado y cursos anteriores.
Estos encierros van a durar hasta la semana que viene, ¿no?
Sí, la semana próxima habrá todavía tres centros que quedan. Hoy mismo, esta noche, se encierra el IES Las Américas, el lunes Tierno Galván y Narcís Monturiol, y luego irá el IES Ximena, y luego el IES La Laguna.
Pues muchas gracias, Epifanio. Bueno, Javier, ya sabes, ya he escuchado este barullo, ahora hay un poco menos porque se van a disponer a hablar los representantes de los institutos, también algún representante de la alcaldía, en concreto está aquí el alcalde de Parla, que van a hablar y van a mostrar su opinión contra estas políticas de...
Bueno, pues todo eso está ocurriendo gracias a David Callejo, compañero de Ser Madrid Sur, en Parla. Ahora mismo, concentraciones que vivimos el martes, el miércoles y hoy también jueves, en este caso en una de las zonas, en uno de los municipios más importantes de la zona sur de la región. Sobre el tema de la educación, os pregunto directamente a De Güello, ¿os creéis la propuesta de mano tendida de hoy de Esperanza Aguirre?
Bueno, debe de reflexionar seriamente. Atacar de esta forma y el conflicto que se ha generado de una base absolutamente cierta, y se ha demostrado que no era un debate de horas, sino era un debate que desestabilizaba la secundaria y los bachilleratos con los institutos de carácter público, es un riesgo muy serio, no solo para la educación, que obviamente lo es, sino para el país y para su futuro. Un país en crisis tiene que depender de toda su capacidad educativa y de una sociedad basada en el conocimiento. A lo que se está atacando es a la parte nuclear del sistema, la secundaria, los institutos, teniendo en cuenta que cuando cambió la ley y se amplió a 16 años, nunca se acabó de dar una buena respuesta en medios y recursos a la secundaria y el pase de educación obligatoria de los 14 a los 16. Si sumamos, están haciendo un ejercicio, están haciendo con esas restricciones, están poniendo en riesgo una etapa que tiene sus respuestas educativas, pero tiene sobre todo una respuesta para el conjunto de la sociedad. Eso se salda con más fracaso escolar, eso se salda con más desigualdad, eso se salda con menos equidad, eso se salda con menos jóvenes preparados que no son vitales para sacar este país adelante. Por tanto, no sé si lo ha dicho como suele hacer la presidenta, una larga cambiada, pero este es un tema muy serio. Tocar y desequilibrar la secundaria y el bachillerato es poner en riesgo un sistema en un país que está en crisis y que necesita precisamente ese impulso educativo, técnico, tecnológico, cualificado. Y tenemos magníficos profesores, gente dedicada, tenemos grandes capacidades, y lo que no se puede tener es la mezquindad de ponerlo en riesgo.
No, y eso, quiero decir, también se nota en las propias declaraciones de Esperanza Aguirre, bien forzada por ese supuesto malestar que existe ahora mismo en algunos sectores del Partido Popular, que no están del todo contentos con la estrategia que ha seguido el Partido Popular de Madrid, o bien forzada por las multitudinarias manifestaciones, lógicamente han tenido una repercusión brutal durante estos tres días.
Es muy serio lo que está pasando con la secundaria y con el bachillerato y los institutos, ¿eh?
Yo creo que en principio Esperanza Aguirre, con el gran manejo que tiene de los medios y sabe la frase que tiene que decir para estar en el candelero todos los días, no ha medido realmente el problema que está creando con la educación. Y este problema, que es tan grave y que es tan grande, lo ha soltado encima de la campaña electoral de Mariano Rajoy. Y esa mano tendida de la que tú hablabas, Javier, yo creo que se la han hecho tender. O sea, que la tenía escondidita, no la quería tender. Yo, oye, esto arreglarlo, porque estáis liando una que habéis conseguido unir a padres, alumnos, profesores y la sociedad en general.
Ojito, que ahora falta un pasito más. Es decir, que esto no vale solo con yo estoy dispuesta a... Es decir, ahora la comunidad tiene la responsabilidad también de fijar una fecha en el calendario y decir, señores, tal día nos sentamos.
Claro.
Y luego, lo que yo comentaba al arrancar el programa, la otra parte también tiene que ser responsable. Ya no valen plantones, ya no valen rencores, es decir, si se sientan a negociar y ya veremos luego a qué acuerdo se llega.
Claro, Javier, pero como tú has oído perfectamente, los sindicatos niegan que haya habido esta convocatoria, niegan que se les haya llamado a sentarse, y yo la verdad...
Es que no les han llamado.
Y yo creo realmente que los sindicatos no han sido llamados a sentarse. Ahora se está diciendo, no han venido, no lo creo. Creo que a los sindicatos no se les ha convocado. Si se les hubiera convocado...
Tienen muy mala práctica de diálogo y siempre tiran más por el conflicto que no por la resolución de los problemas. Claro, y es una tendencia de la Comunidad de Madrid de siempre.
Y ese conflicto, además, en las intenciones a largo plazo de Esperanza Aguirre, le favorece porque perjudica a sus adversarios dentro de su propia casa, a sus adversarios políticos. Además, yo entiendo, y cada vez lo veo más claro, que todos los pronunciamientos que está habiendo acerca de la crisis que estamos viviendo, del ahorro, que todo el mundo está diciendo que no se puede ahorrar ni en educación ni en sanidad, tanto que le gusta a doña Esperanza privatizar, ¿por qué no privatiza Telemadrid y con lo que le paguen y lo pongan en manos de profesionales, de verdad, en vez de políticos, tenemos para contratar unos cuantos interinos?
Permitidme un segundo, Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
A ver, hoy se ha dado a conocer un barómetro del CIS con datos generales de diferentes asuntos sobre diferentes, o realizado en diferentes comunidades autónomas de España. Hay datos relativos a Madrid, hay datos que tienen que ver con el 15M y la influencia que tuvo ese movimiento en las últimas elecciones municipales y autonómicas, pero también hay datos sobre sanidad y educación que no se corresponden exactamente con lo que estaban reflejando otras encuestas. A ver, Felipe, vamos primero, si quieres, por lo del 15M.
Sí, desde luego las movilizaciones del 15M no resultaron determinantes, diríamos, a la hora de decidir el voto en la Comunidad de Madrid, pero sí fueron muy tenidas en cuenta. El 70%, según ese barómetro del CIS, sostiene que nada cambió su opinión en las urnas tras la aparición de este movimiento, frente a un 8% que lo tuvo muy en cuenta el 22 de mayo, un 10% bastante. Dicho de otra forma, un 18% se vio concernido en mayor o menor medida. Madrid, con un 27%, es la comunidad donde más influyó el 15M en las urnas. No en vano, fue aquí donde prendió la mecha de las protestas, en ese escenario de la Puerta del Sol. Sobre las otras cuestiones, el 31% consideraba en el momento de la muestra que la situación económica era muy mala en la Comunidad de Madrid, 11 puntos, eso sí, menos que la media de España. El 28% opina que la actuación del gobierno regional era buena, regular, el 33% mala, el 20% y muy mala, el 11,3%. Se nota además que había calado el mensaje victimista de Esperanza Aguirre, porque más de la mitad, el 52%, opinaba que la política del gobierno de Zapatero estaba siendo desfavorable para la Comunidad de Madrid, el 32% opinaba que la gestión del Ejecutivo Central era regular, un 32% afirma que mala y un 28% muy mala. Se nota también además que los madrileños apenas tuvieron en cuenta lo que vieron, lo que escucharon durante esa campaña electoral, ya que el 68%, repito, el 68% afirma que no le influyó en nada a la hora de decidir su voto. Con esta encuesta en la mano, el 25% considera muy mala la labor del gobierno de Esperanza Aguirre en cuanto a la creación de empleo. Un 30% dice que esa gestión es mala o regular en vivienda y un 40% opina que es regular en seguridad ciudadana. Hay también un gran aprobado para otro tipo de políticas. Por ejemplo, el 29% aprueba como buena la política educativa de Aguirre, el 37% la sanitaria y el 52% las infraestructuras. La encuesta, recordamos, fue elaborada entre el 27 de mayo y el 1 de julio en 36 municipios de la región, donde el CIS hizo más o menos unas 920 entrevistas personales en el propio domicilio de los encuestados.
Gracias, Felipe. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, pues esto es lo que dice esa encuesta, muy significativo, sobre todo la parte final, ¿no? No sé si puede estar ligado o no a la euforia postelectoral de una gran victoria, la que se produjo por parte del Partido Popular, pero la cuestión es que eso es lo que es, dice lo que dice, y el CIS valora como valora la opinión de los madrileños cuando se le pregunta por sanidad y por educación, en el caso de la Comunidad de Madrid. Guillermo.
Yo creo que teníamos que dar un metrobús a cada uno de los 920 que ha respondido, porque al final tú conoces a millones de personas, cientos de personas que se van multiplicando el tiempo, y a ninguno conoces que le haya preguntado al CIS nada. Entonces deben de ser como gente que los mantienen ahí, los mandan a alguna reserva, a alguna isla desierta o algo. Pues yo no conozco a nadie que me haya dicho en mi vida, me ha preguntado el CIS, ha venido a mi casa. No conozco a nadie. Entonces las estadísticas a mí me revuelven, pero vamos a creerlo. Vale, pues ya está, pues el 18, el 27, el 69, el 24, a mí me da absolutamente igual, porque además hay una cosa que son las realidades, ¿no? Y claro, se hace en un periodo y ahora cambia completamente, porque si el 68% estaban de acuerdo con la política educativa, ¿cómo es que el 68% sale ahora en contra de la política educativa? Fundamental, yo creo que son positivas las encuestas, pero yo me las creo lo justo, y lo que me creo son los resultados, y el 20N tendremos los que tengamos.
Señores encuestadores, por favor, les vamos a facilitar el número de Guillermo Marcos, porque, en fin, yo creo que honestamente el CIS tiene una credibilidad.
No, pero sí. Que yo me lo...
Luego podemos discutir más. Lo que aciertan, sobre todo las encuestas electorales, Javier, que sabemos que tienen un acierto relativo.
Javier,
¿no? Pero
yo llevo en esto de encuestas, y la verdad es que estamos en un momento donde se puede dar el 20N algo parecido a la que se nos dio hace tres legislaturas, que es que los que más atinaban tropezaron de lleno.
Sí, pero yo
creo que hay un
desconocimiento,
hay un descontento social, hay un desarraigo de los ciudadanos y una falta de reconocimiento del tema político, que lo que tú les puedas preguntar hoy, el resultado electoral de mañana puede ser completamente distinto.
Inés, muy breve, que nos vamos a publicidad.
Quiero decir que es una época que es final, elecciones pasadas, temporada hacia el verano, por tanto, como un descenso en la conflictividad en los temas que han dado mejores resultados, y ahora habrá que ver y habrá que pulsar con los conflictos que se han puesto sobre la mesa. Por otro lado, lo de que me sorprende, no me sorprende nada que lo del victimismo le dé resultado. Y desde luego, fíjate, precisamente hoy, lo que se supone que se invierte en cercanías, en infraestructuras en Madrid, pues de alguna manera, pues hay siquiera, hay que denominarlo, de deslealtad institucional constante en esta comunidad, cosa que yo he defendido siempre.
Pero entonces podríamos decir que el opinante estaba de vacaciones.
No, lo que quiere decir que hay un momento de máxima tensión, que sube la tensión, que son las elecciones, y que quizás ese es el momento para en vacaciones de educativa, así.
Bueno, 10 minutos para las 8 en punto, lo tenemos que dejar aquí. José María, Inés, Guillermo, gracias por venir a la Ventana de Madrid. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa y enseguida propuestas para salir como todos los jueves.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Ser Madrid Norte.
Este Toyota está mal aparcado, ¿eh?
Lo ha reconocido, es un Toyota. Me ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué quiere, que lo mueva? Es arena esto. No puedo entrar aquí para quitarlo. Arena.
A mí no me cuente su vida.
Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota Auris Edition de verdad por 14.700 euros. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta noviembre.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid-Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. www.ersamotor.toyota.es.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Nos vamos ya de After Work. Con María Lama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y con Javier Jiménez Vaz. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ah, esta música yo la conozco y además, ¿sí, no? Me suena. Es Lenny Kravitz.
Lenny Kravitz, que anoche fue el padrino del 40 Café, que es el nuevo punto de encuentro en el pleno corazón de Madrid, en la Gran Vía, en el número 55. Y desde este mediodía ya está abierto por fin para todo el que quiera verlo, porque tiene un diseño espectacular. Y también para todo el que se quiera pasar por allí a tomar un cóctel, por ejemplo, que no sé si sabéis que tiene la mayor barra de cócteles de toda Europa,
el
40 Café.
Yo la he probado, ya lo dije ayer, pero como sí. Ya me cayeron, bueno, en fin, aún no voy a decir nada de cómo están los cócteles del 40 Café, que son estupendos.
Buenísimos.
Pero que no se puede abusar, ese es el consejo . que yo
todo doy. Con moderación, igual que tampoco se debe abusar del menú, que es buenísimo. Hay 4 tipos de comida y yo destacaría esas hamburguesas de colores.
La verde,
con pan,
la verde es mi favorita.
Efectivamente, pan azul, pan verde, pan naranja, en fin. Y anoche, decíamos, estuvo Lenny Kravitz inaugurando ese 40 Café y así de bien, escuchad, sonaba en directo.
Esto no es un disco, esto es el sonido original de Lenny Kravitz. Bueno, y al margen del 40 Café, ¿alguna recomendación más para ir a tomar algo esta noche? ¿Alguna terraza o algo,
sí,
que todavía
sí,
hace buen tiempo?
Sin irnos muy lejos del 40 Café, en la Plaza Vázquez de Mella está el Hotel Oscar, que tiene una terraza espectacular, que aunque mañana se acaba el verano, tú lo decías, Javier, todavía tenemos unas temperaturas estupendas para disfrutar de las terrazas, y esta está abierta a partir de las 8 de la tarde.
El vestidito que trae María hoy, además, es muy de...
Estoy para irme de terrazas.
Veraniego.
No sé por qué he traído yo manga larga, Gaby. Bueno, Javier nos trae una exposición, aunque la música sea de una película, ¿eh?
He visto que las semanas pasadas no acertabais los acertijos que os ponía, así que he optado por esta banda sonora, que como creo que habéis adivinado, se trata de la música de La piel que habito, y tiene mucho que ver con el artista que os voy a hablar, es Juan Gatti. A él se deben los carteles de películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Tacones lejanos o Hablé con ella. Ahora nos presenta una exposición, Ciencias naturales, o lo que es lo mismo, parte de los decorados de la película, esos impresionantes cuadros que tiene Antonio Banderas en su despacho, para quien la haya visto. Un intenso trabajo en el que ha colaborado codo con codo con el director manchego. Así nos lo cuenta Gatti.
Se charla, se va elaborando una cosa en conjunto, y realmente me gusta trabajar con gente en el que tenga un mismo discurso, o sea, que nos podamos entender en términos creativos más que comerciales.
Su trabajo va mucho más allá de Almodóvar y ha colaborado con Sibila, o suyas son las portadas de muchos discos de Fangoria. Expone en la Fresh Gallery y es totalmente gratuito. Para los que le sepa poco, en noviembre llega una exposición más amplia en los teatros del canal.
Y más música. Honestidad, sí. Aquí me pillas, pero vamos, me pillas bien además.
Bueno, es normal, ¿eh? Porque esto es algo un poquito menos conocido que Lenny Kravitz, desde luego. Estos que escuchamos son His Majesty the King, es un dúo madrileño formado por Clara y Nacho, que actúan esta noche en el Nasty Club a partir de las 10:30, y esto es Beat Around the Bush, de su disco Long Story Short.
Si antes hablábamos sobre un artista consagrado, ahora, Javier, vamos con cuatro jóvenes promesas.
Pues sí, nos vamos a la exposición Lo que pasa a mí, en la Galería Arana Poveda. Se trata de temas generacionales sobre la vida cotidiana. Por eso las obras de los cuatro artistas que aquí exponen, Rosana Antolí, Rebeca Menéndez, Ruquero Rosfer y Gemma Rupérez, manejan lenguajes muy inmediatos. Dibujo, fotografía, instalación. Es una expo muy agradable, muy fácil de entender, nada complicado como lo que os contaba la semana pasada. Esta galería tiene su sede en la calle Lope de Vega, en Huertas. La entrada es totalmente gratuita y se puede visitar hasta el próximo 8 de noviembre.
Pues ya tenéis plan. María Lama, muchas gracias.
Al 40 Café, que me voy ahora.
Yo voy de terraza. Vamos a aprovechar aquí un poquito el buen tiempo. Javier Jiménez Vaz, gracias y hasta el próximo jueves.
Hasta la próxima.
Y a todos vosotros, pues nada, mañana más La Ventana de Madrid desde las 7 en punto en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Adiós.